Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 18 de febrero del año 2018. El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con el famoso predicador Armando Alducín, el cual ha sido interpretado magistralmente por el hermano Henry. El tema a debate ha sido el falso evangelio predicado por este sujeto, en contraste con el verdadero evangelio predicado por los apóstoles de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento.
Yo soy el doctor Armando Alducín y quiero refutarle a Tito pues una argumentación que él ha dado en uno de los mensajes de audio del día de ayer. Él dice que la oración de fe no es bíblica, que la oración de fe es un invento de nosotros, los líderes de las iglesias evangélicas. Pues aquí, por medio de este texto que acabo de pegar, pues yo le estoy refutando de una forma categórica e incisiva que la oración de fe sí que es bíblica. Por ejemplo, dice en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso, Tito, es lo que realmente pues se hace por medio de la oración de fe. ¿O es que no lo has escuchado? Por ejemplo, ¿cómo es un modelo de oración de fe? Pues dice, Señor Jesús, pues vengo a ti para pedirte perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Te acepto como mi Señor y único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres hasta que llegue el momento en que me encuentre con tu divina presencia. Te acepto como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Al yo decir eso en una oración de fe, pues estoy poniendo en práctica lo que dice Romanos 10, versos 9 a 10. ¿Por qué? Porque estoy confesando con mi boca que Jesús es mi Señor. Y estoy creyendo en mi corazón, pues que Dios lo levantó de los muertos y también pues estoy confesando eso para lograr mi salvación. Entonces yo no sé por qué usted dice, señor Tito, que la oración de fe no es bíblica. Bueno, aquí con mucho gusto estaré esperando su respuesta. Su servidor, el doctor Armando Alducín.
Bueno, le voy a responder a usted, Alducín, el del peluquín. Vamos a ver, farsante, ¿y cuándo he dicho yo que la oración de fe no sea bíblica? Pues claro que orar con fe es bíblico. Estamos hablando de la oración que hacen ustedes, los falsos evangelistas. Haga usted esta oración, repita esta oración para aceptar a Jesús. Y seguidamente usted ha citado Romanos capítulo 10, cuando dijo Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Dónde dice ahí que hay que hacer una oración, repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador para ser salvo? ¿Dónde lo dijo ahí Pablo? En ninguna parte. Usted, Alducín, el del peluquín, es tan analfabeto, tan arrogante analfabeto que no sabe ni leer. Ahí no dice para nada el apóstol Pablo de aceptar a Jesús repitiendo una oración, aceptándole como Salvador. Ahí dice confesarle con nuestra boca que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, que era el lema de los primeros cristianos de los primeros siglos. Que Jesús es el Adonai, el Kurios, el Señor, el Adonai, Yehvé de los ejércitos, el Eterno Señor Yehvé de los ejércitos. Eso es lo que tenemos que confesar con nuestra boca y creer después que Dios el Padre le resucitó de entre los muertos, y así es como seremos salvos. Usted es tan necio que no sabe ni leer. Ahí no dice para nada que tengamos que repetir una oración para aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Eso no lo dice por ninguna parte. Ninguno de los apóstoles, ni Pedro ni Pablo, jamás dijeron a la gente que repitieran una oración aceptando a Jesús como Salvador. Jamás, ni un solo texto. Yo le reto a usted, farsante, a que me dé un solo versículo donde se diga que tenían que hacer una oración para aceptar a Jesús como Salvador. A ver, deme usted un solo versículo.
Pues con mucho gusto, señor Tito, yo le respondo pues su inquietud, su duda, su pregunta. Me dices que dónde pues se encuentra en la Biblia pues que tengamos que hacer una oración de fe. Pues hay que vincular varios textos bíblicos para llegar a esa conclusión, a esa inferencia. Y ya te lo voy a demostrar. Bueno, primero que todo, hay que hacer un recorrido evangelístico a través de pues, los evangelios de Juan, ¿no? Por ejemplo, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, escucha bendito, no se pierda, mas tenga vida eterna. En la oración de fe, pues se hace una declaración de que la persona cree en nuestro Señor Jesucristo y lo acepta como su Señor y único y suficiente Salvador, ¿sí o no? También, pues, por ejemplo, si has tenido una oportunidad de leer, creo que tal vez sí, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿sí ve? Por medio de la fe, es decir, hay que pues hacer una oración de fe para que las personas acepten a Cristo como su Señor y único y suficiente Salvador, y hay que ayudarles, porque usted sabe que hay muchas personas que llegan a las iglesias y ellos pues ni siquiera saben orar, entonces uno les ayuda a que ellos acepten a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Y ¿cómo? Pues por ejemplo lo que dice Juan 1:12, Juan capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esa forma, cuando las personas hacen la oración de fe, pues ellos están creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Están creyendo que Jesucristo es el Señor, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y al confesarlo, pues están haciendo una declaración pública de su fe. ¿Y cómo lo hacen? Pues confiando plenamente solo en Jesús. Por eso es que muchas personas cuando hacen la oración de fe, ellas empiezan a llorar. ¿Y por qué lloran? Ah, porque pues empiezan a sentir el Espíritu Santo en sus corazones y en sus vidas, y por eso y empiezan a experimentar ese perdón y ese arrepentimiento genuino en sus corazones.
A ver, le respondo a Lucina. Ahí en Juan 3:16 que usted ha citado, ahí no se dice por ninguna parte que la gente tenga que hacer una oración aceptando a Jesús como Salvador para poder salvarse, de ninguna manera. Eso no es ninguna oración. Ahí dijo Juan, o dijo Jesús, porque no se sabe quién lo escribió, si lo escribió el apóstol Juan o fueron palabras dichas por Jesús, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no dice que para ser salvo la gente tenga que repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador. Dice, para que todo aquel que crea en él, en Jesús, todo aquel que crea quién es Jesús, y ya sabemos que Jesús es el propio Señor y Jefe de los ejércitos, pues no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que enseña simplemente Juan 3:16. Vamos a ver, deme usted un solo versículo donde en los mensajes, en las predicaciones evangelísticas que dieron Pedro y Pablo, deme usted solamente uno donde dijeran a la gente, a ver, que levanten la mano o pasen al frente los que quieren aceptar a Jesús, repitiendo esta oración, repitiendo una oración para aceptando a Jesús en su corazón como su Salvador. A ver, dígame usted cuándo los apóstoles llevaron ese falso mensaje a la gente. En ninguna parte. Y usted sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto y que lo que usted dice es absolutamente mentira. Y después ha citado usted Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, donde dice ahí que la gente tenga que hacer una oración, repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador. No, dice que por gracia, por la misericordia de Dios, somos salvos por medio de la fe, es decir, por medio de la doctrina, porque ahí la palabra fe significa doctrina. la verdadera doctrina. Somos salvos por la verdadera doctrina, creyendo en la verdadera doctrina, no por nuestras obras para que nadie se gloríe. Así de simple, eso es lo que enseña ese pasaje. Ahí no dice por ninguna parte que la gente tenga que repetir una oración aceptando a Jesús para ser salvos. En ninguna parte. Eso se lo han inventado ustedes, como hace usted, que usted es un farsante de mil demonios, que coge un pasaje de la Biblia, coge algunos pasajes de la Biblia y los pervierte, los deforma para su propia perdición, los retuerce, los malinterpreta y les da una interpretación absolutamente falsa y diabólica, como acaba de hacer usted, por ejemplo, con esos dos pasajes de Juan 3:16 y Efesios 2:8-9. En ninguno de esos textos, ni en ningún pasaje de la Biblia, se dice que la gente tenga que repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador para poder salvarse. Eso que predican ustedes, de venga, repitan esta oración y ya son salvos, eso es una burda doctrina de demonios, eso es un falso evangelio, y quienes predican ese falso evangelio, como dijo Pablo en Gálatas, capítulo 1, están bajo la anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Y es lo que hace usted y el resto de farsantes y falsos evangelistas como usted, predican un falso evangelio que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo como Pedro o como Pablo. Y no mienta usted, ahí no dijo Pablo que somos salvos por medio de hacer una oración de fe. Dijo que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y se lo vuelvo a repetir, cuando hoy Pablo habló de la fe, como en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento, se refiere a la verdadera doctrina, que somos salvos por creer en la verdadera doctrina, no por hacer una oración de fe, repitiendo una oración aceptando a Jesús. Eso no lo dice el texto ese por ninguna parte, eso se lo inventa usted, farsante. Dice que somos salvos por medio de la fe, claro, por medio de la doctrina, que es lo que nos salva. Si creemos en la verdadera doctrina, seremos salvos y perseveramos en ella, claro. Bueno, después ha citado usted Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y dónde ahí dice ese texto que la gente tiene que repetir una oración aceptando a Jesús en su corazón? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Una vez más se lo inventan ustedes, pervirtiendo de forma satánica el texto bíblico. Ahí lo que dijo el apóstol Juan, que a los que recibieron a Cristo, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe usted lo que significa creer en el nombre de Cristo? Creer en el nombre que es sobre todo nombre. En creer que Jesús es el Señor Adonai en hebreo. Es decir, el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos. El eterno Señor Yahvé de los ejércitos, que es también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si creemos que Jesús tiene ese nombre, y que Él es el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, Dios el Padre nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice simplemente Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahí no dice por ninguna parte que la gente tenga que repetir una oración aceptando a Jesús como Salvador. Dice, más a todos los que le recibieron, y luego dice, es como si lo explicara seguidamente lo que significa eso de recibir a Cristo. A los que creen en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Pues exactamente el mismo nombre que tiene su Padre Celestial, porque ambos dioses tienen el mismo nombre, Yahvé. Eso es lo que tenemos que creer, que Jesús es el Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Toda lengua proclamará, se arrodillarán ante Él y proclamarán que Él es el Señor Adonai, es decir, Yahvé de los ejércitos, para la gloria del Dios Supremo que es el Padre. Eso es lo que tenemos que creer para ser salvos, para ser hijos de Dios. Pero no lo que usted dice de repetir una oración, como hacen ustedes, dicen a la gente, repita usted esta oración aceptando a Jesús como su Salvador y ya entonces usted es salvo. Eso es un burdo invento de Satanás, un falso evangelio que están bajo el anatema de Dios los que lo predican como usted. Está bajo la maldición de Dios, está maldito por Dios por predicar un falso evangelio que jamás lo predicaron los apóstoles. Se lo repito, recibir a Cristo es sencillamente creer en su nombre, como dice Juan 1:12. Y el nombre del Señor Jesús es Yahvé, el mismo nombre que tiene su Padre Celestial. En ninguna parte del Nuevo Testamento dijeron los apóstoles que la gente tenía que hacer una oración de fe para ser salvos. Eso es una burda mentira del diablo. Jamás dijeron los apóstoles que tenían que hacer. A ver, ¿cuándo dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro ahí el día de Pentecostés en Jerusalén? ¿Qué les dijo? Dijo, a ver, hagan ustedes, repitan esta oración de fe, lo que yo voy a decir, repítalo en ustedes, aceptando a Jesús como Salvador y ya son salvos. ¿Eso es lo que les predicó Pedro ahí en Jerusalén? Tú sabes perfectamente que no. Pedro lo que les predicó es la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese fue el mensaje central que llevó. Y no la babosada satánica, diabólica, perversa, estúpida que ustedes enseñan, decir a la gente que repitan una oración, que llaman ustedes la oración de fe, que repitan una oración aceptando a Jesús para ser salvos. Ese falso evangelio jamás lo predicaron los apóstoles. Ustedes han falsificado el verdadero evangelio y por ello recibirán el justo castigo de Dios en el día del juicio.
Bueno, Tito, esa argumentación que usted ha dado, de que por el hecho de que no esté registrado literalmente en la Biblia de que los apóstoles hubieran llamado a las personas para hacer una declaración de fe, entonces que por el hecho de que no esté literalmente explícito el texto, entonces que eso no es, que no, la oración de fe pues pronunciada en las iglesias evangélicas no tiene sustentación bíblica. Estoy hablando de la oración que hacemos nosotros en las iglesias, ¿no? Pues yo te digo que ese argumento es estúpido y ridículo. Y te voy a decir por qué. A ver, ¿dónde dice? A ver, yo te pregunto, ¿dónde dice en la palabra de Dios que debemos llamar a este libro la Biblia? En ningún lado, ¿cierto? Pero la llamamos Biblia porque se refiere a una colección de libritos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas no están explícitas en la Biblia, pero sí están implícitas, ¿sí? Me preguntas, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Pues yo te doy un texto, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ahí se ve en forma implícita. En Hechos capítulo 2, cuando después del discurso de Pentecostés, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, ahí en forma explícita e implícita estaba diciéndole, pues, o queriéndole dar a entender a las personas de que hicieran como una declaración de fe, de que depositaban fe en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y eso es lo que se hace en la oración de fe. En la oración de fe, la persona confiesa, le confiesa a Dios sus pecados, o le dice que le perdone por todos los pecados que se han cometido hasta el día en que está haciendo esa declaración de fe. Es decir, implícitamente es sustentable pues la oración de fe que nosotros los evangélicos hacemos en los púlpitos al final de las predicaciones. Ahí se ve claramente. Además, Tito, por si no lo sabías, la oración de fe es la oración más importante que jamás puede hacer una persona, un pecador, pues, cuando arrepentido, cuando quiera aceptar a Cristo en su corazón. Cuando una persona está lista para convertirse en cristiana, está lista para tener su primera conversación real con Dios, ¿sí? Y esos son los componentes de la oración, ¿no? Acuérdate lo que te dije anteriormente, muchas personas no saben orar, no saben hablar con Dios, entonces es pertinente y apropiado que un pastor o un líder, pues un evangelista o un maestro de la palabra de Dios, cuando termine su discurso, que llame a que las personas pues acepten a Cristo en su corazón y pueden repetir esa oración, porque ahí están haciendo lo que dice Romanos 10, ¿no? Romanos 10, 8, 9, pues están confesando que Jesucristo es el Señor. Claramente se ve que lo están confesando con su boca, no lo están confesando ni con sus oídos ni con otra parte de su cuerpo, lo están confesando con su boca y están creyendo que Dios lo levantó de los muertos y por eso es que ellos se compungen de corazón. Cuando la persona hace la oración de fe, se compunge de corazón, de la misma manera como se compungieron de corazón las personas que estaban escuchando en Pentecostés, en Hechos el capítulo 2, el verso 37, las personas se compungieron cuando escucharon el discurso de Pedro, y también cuando una persona hace la declaración de fe, también se compunge y llora arrepentido por todos los pecados que ha cometido. Además, Tito, debes saber que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí o no? Entonces, por medio de la oración de fe se le activa la fe a las personas, ¿sí? Acuérdate lo que dice, pues, Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperan esos pecadores arrepentidos? Pues, esperan obtener el perdón y la salvación de Dios, ¿ya? Eso es lo que esperan ellos. Muy coherente con el significado de la fe, escrito en Hebreos 11, 1. Y la convicción de lo que no se ve, aunque no vean a Dios, aunque no vean o puedan verificar científicamente que Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Ellos creen que murió por sus pecados y que obtuvieron el perdón. Entonces, ahí se ve claramente que la oración de fe le permite saber a la persona que cree en Dios, que su palabra es verdad, ¿no? Que Dios, pues, que es misericordioso y que Dios se acuerda de que somos polvo. Y además, Tito, cuando se hace una oración de fe, pues el pecador está admitiendo que ha pecado, tal como dice la Biblia con respecto a todos, a excepción de Cristo, Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y pecar, pues usted sabe muy bien qué es lo que significa, errar en el blanco, infringir la santa ley de Dios, como dice 1 Juan 3:4, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que se apartan, la gloria de Dios, de la gloria de Dios solo se encuentra en Jesucristo, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, 2 Corintios 4, 6. Entonces, Tito, pues claramente se ve que cuando una persona hace una oración de fe, reconoce que Jesucristo es Dios y que vino a la tierra como hombre para vivir una vida sin pecado, que nosotros por supuesto no podemos tener, y que murió en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pagar la condena que merecemos. También al hacer la oración de fe, confesamos nuestro pasado pecaminoso, viviendo para nosotros mismos y no obedecer y pues sometiendo nuestra voluntad a Dios, más bien, corrijo, y también admitimos que estamos listos para confiar en Jesucristo como nuestro Salvador y único y suficiente Señor, y le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón, habite en él y comience a vivir a través de nosotros. Y además, Tito, pues usted nos critica mucho a todos nosotros los pastores, porque nosotros diariamente hacemos que muchas personas se conviertan al Evangelio y que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Hay millones de cristianos evangélicos alrededor del mundo, y un 100% de ellos, pues, ¿cómo aceptaron a Cristo? Pues por medio de una oración de fe. Entonces no creo que esa oración de fe que nosotros les hacemos repetir a nuestras ovejas, entonces sea mala, ¿no? Teniendo en cuenta de que esas ovejas pues cambian y se transforman su estilo de vida y dejan el pecado atrás. Y además, señor Tito, ¿acaso es que usted no ha leído, pues, aquí lo que dice Romanos 10, el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando nosotros, al final de cada prédica, ya llamamos a las personas a que levanten la mano, que quiera aceptar a Cristo en su corazón y la pasamos adelante, eso es lo que las hacemos hacer, precisamente invocar el nombre del Señor para que ellas puedan ser salvas, ¿no? Porque si no lo hicieran, lo hiciéramos, entonces, ¿cómo esas ovejitas podrían invocar, ¿sí?, al Señor Jesús? Primero tienen que creer en Él, ¿cierto? Y para que crean, pues tenemos que hacerles una oración de fe. Y si, ¿y cómo? ¿Y por qué lo hacemos al final de cada prédica? Pues para que ellas, para activar su fe, para que ellas puedan creer en aquel de quien no habían oído antes, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso es que nosotros les predicamos y después nosotros las hacemos repetir esa oración. Y esa oración ha cambiado vidas de millones, de millones y millones de personas. Entonces no creo que esa oración sea mala, ¿sí? Como usted pretende o insinúa decir.
Bueno, le voy a contestar a usted, Lucín. Dice, ha citado el pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 2, 38 y 39, cuando dijo el apóstol Pedro a los israelitas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y dónde dijo ahí el apóstol Pedro que repitieran una oración aceptando a Jesús? Usted no sabe ni leer, usted es analfabeto. Usted es un vulgar embustero. Ahí lo único que les dijo el apóstol Pedro es que se arrepintieran. Es decir, que cambiaran su forma de pensar, su mente. Y luego que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí no les dijo por ninguna parte: venga, repetid conmigo esta oración, aceptando a Jesús como Salvador. Lo que ha dicho usted, mentira. Ahí no hicieron ninguna oración de fe, ni mucho menos ni repitieron una oración, para nada. Ahí solamente los exhortó a que se arrepintieran y que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y punto. Eso es lo que enseña ese texto de Hechos, capítulo 2. Y luego le pregunto, ¿de dónde ha sacado usted que yo no creo en la oración de fe? Mira, vamos a ver, la expresión oración de fe aparece literalmente, por ejemplo, en la epístola de Santiago, cuando dice: la oración de fe sanará al enfermo. Le unjan con aceite, llámenla a los ancianos de la iglesia, le unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Eso es a lo que se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de la oración de fe. Una oración por la sanidad de un enfermo, ejerciendo el don de la fe, que es uno de los dones que el Espíritu, que Cristo ha dado a su iglesia. El don de la fe, el don de fe, que se llama. Dice, y la oración de fe sanará al enfermo, cuando existe el don de fe, evidentemente. Cuando algún hermano, cuando alguien tiene realmente el don de fe, pues ese enfermo se sana. Eso es a lo que se refiere la Escritura cuando habla de la oración de fe. Pero de lo que ustedes hacen en sus falsas campañas evangelísticas, es otra cosa muy diferente. Es hacerles decir que repitan una oración aceptando a Jesús como su Salvador y ya son salvos. Que eso es un falso evangelio, oiga. Que eso es mentira, que eso jamás lo predicaron los apóstoles. Que eso es un falso evangelio y quien predican esa patraña están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios, como lo está usted. La oración de fe, cuando habla el Nuevo Testamento de la oración de fe, se refiere a otra cosa diferente, que es a la sanidad de los enfermos. ¿Eh? No tiene que ver nada con predicar el evangelio, nada. Así que yo sí que creo en la oración de fe, ¿eh? Así que deje usted decir tontería diciendo que yo no creo en la oración de fe. Claro que creo en la oración de fe, lo he dicho desde el principio. Y esa oración de fe, en la epístola a Santiago, se refiere siempre a orar por los enfermos ungiéndoles con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Así que no me venga usted con mentiras e idioteces diciendo que lo que hacen ustedes en sus campañas es la oración de fe, de eso. Eso nada, eso es una babosada lo que dice usted. Ustedes lo que predican es un falso evangelio del repite una oración aceptando a Jesús como Salvador y ya es salvo. Eso jamás lo enseñaron los apóstoles. Invitando a Jesús abriendo la puerta de tu corazón para que Jesús entre. Abre la puerta de tu corazón, diciendo a la gente, cuando los apóstoles jamás predicaron semejante cosa. Quien hable nuestro corazón para poder ser salvos es Jesús, lo dice la Escritura, como ocurrió con Lidia, la vendedora de púrpura. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio y estaba poniendo mucha atención a lo que decía Pablo. Y el Señor abrió su corazón, el Señor Dios abrió el corazón de Lidia. No fue Lidia la que abrió su corazón a Jesús, como decían ustedes. Fue el Señor quien abrió su corazón para que ella pudiera entender, para que ella pudiera recibir el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando. Y fue el Señor quien abrió su corazón. No somos nosotros los que tenemos que abrir el corazón a Jesús para que entre. Es un falso evangelio que predican ustedes, que se han inventado, y que no tiene que ver nada con lo que predicaban Pedro y Pablo. Si es que ahí está la raíz del problema de ustedes, los falsos evangelistas. Si es que el Nuevo Testamento nunca dice que tengamos que ir predicando a la gente para que acepten a Jesús en su corazón. Si es que no es el evangelio que predicaban los apóstoles. De venga, acepta a Jesús en tu corazón y ya eres salvo. Que oiga, que eso es un falso evangelio lo que usted predica, y que el resto de falsos evangelistas como usted predican, que eso es mentira. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dijo Pablo en Romanos 10, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está, ahí está. Para ser salvos, primero tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y es el Adonai, el eterno Señor y de los ejércitos, confesarlo con nuestra boca y creer que Dios el Padre le resucitó de los muertos, y entonces seremos salvos en el futuro. Eso es el verdadero evangelio, y no lo que usted y el resto de farsantes como usted predican en esas setas apóstatas. Vamos a ver, ¿usted cuando predica acaso dice a la gente que tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor Dios de Israel y ve de los ejércitos, a que no? No, usted lo que dicen es que lo que tienen que confesar es aceptar a Jesús como su Salvador. Y entonces les engaña, les mienten diciéndoles que ya son salvos por haber repetido esa oración, entre comillas, de aceptar a Jesús como Salvador. Pero es que Romanos capítulo 10 no enseña eso. Ya usted lo sabe perfectamente lo que dijo el apóstol Pablo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Adonai, el Kurios en griego, el Kurios, el Adonai, es decir, el Señor Yahvé de los ejércitos. Si lo confesamos con la boca, seremos salvos. Y eso ustedes no lo predican en sus falsas campañas evangelísticas. Ustedes lo que dicen es, repitan esta oración aceptando a Jesús como Salvador y ya son salvos. Ese es el falso evangelio pervertido y satánico que ustedes enseñan. Y del cual se tienen que arrepentir, si no se quiere ir al lago de fuego de cabeza. Entonces, la oración de fe, la verdadera oración de fe que menciona el Nuevo Testamento, no tiene que ver nada con la falsa oración de fe que ustedes enseñan. La oración de fe sanará al enfermo, se refiere, siempre está relacionada, como dice el apóstol Santiago, con la sanidad de los enfermos. Así de simple. Y no tiene que ver nada con la predicación del Evangelio. Después ha citado usted Hebreos capítulo 11, que nos explica lo que es la fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. ¿Y dónde dice ahí que la gente tenga que repetir una oración aceptando a Jesús para ser salvos? Eso no tiene que ver nada con la fe. La fe es la seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Eso es la verdadera fe, la confianza. Y luego también el Nuevo Testamento habla de la fe, de la verdadera fe como doctrina verdadera. Tiene dos significados, dos sentidos en el Nuevo Testamento. Pero jamás iban por ahí los apóstoles diciendo que tenían que repetir una oración aceptando a Jesús para ser salvos. Así que usted miente cuando predica ese falso evangelio. Nadie se va a salvar por hacer una oración de fe. Eso es falso, eso es mentira, eso es un falso evangelio. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo conseguiremos la salvación? Pues sencillo. Primero creyendo en el nombre de Jesús. Es decir, creyendo quién es Jesús, el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé, creer que Dios le resucitó de entre los muertos y seguirle, obedecerle. Porque sin salvación no hay salvación posible. Él es el autor. La Biblia dice que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la forma de ser salvos. Somos reconciliados, perdonados. Gracias al sacrificio de Jesús somos perdonados cuando nos arrepentimos Y después, cuando obedecemos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, recibimos el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio. Y en el día final, cuando Jesús venga en gloria, recibiremos la salvación eterna, la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que enseñan ustedes? ¿Qué es lo que predican? ¿La mentira que predican? Pues sencillamente con que digan que han aceptado a Jesús como Salvador, repitiendo una oración, entonces ustedes les engañan, les mienten, diciéndoles que ya son salvos. Que ya son salvos. Que ya crean lo que quieran, pero ya son salvos. Ya han aceptado a Jesús como Salvador, y ya con simplemente creer en eso, entonces ya son verdaderos cristianos, ya son salvos. Que no hace falta que obedezcan a Jesús, que guarden sus mandamientos, que perseveren hasta el final para ser salvos, que eso no hace falta, simplemente con que crean que Jesús es su Salvador, que ya se van a salvar, que ya son salvos. Ese es el falso evangelio satánico, diabólico, perverso y anticristiano que ustedes predican, y que los va a llevar a la condenación. Bueno, después dice usted que usted lo que hacen los pastores es hacer que la gente acepte a Cristo, a Jesús como Salvador, y ya está. Ustedes lo que están haciendo, les están haciendo, son hijos de la Gehenna, como lo son ustedes. Los están haciendo falsos cristianos. Les están engañándole y haciéndoles descerebrados igual que lo son ustedes. Ustedes no les predican el verdadero evangelio. Le dicen simplemente la mentira diabólica de que con que repitan una oración y acepten a Jesús, crean que Jesús es el su Salvador, que ya con eso se van a salvar. Eso es mentira. Eso es falso. Primero unos se salvarán confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y Jehová de los ejércitos. Arrepintiéndonos uno genuinamente de sus pecados, confesando que es el Señor, Jesús es el Señor y Jehová de los ejércitos, el eterno Señor y Jehová, y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así es como recibimos el don del Espíritu Santo, y al final, si hemos perseverado hasta el fin, seremos salvos. Ese es el único y verdadero evangelio, el único que lleva a la vida eterna, a la salvación. Y no la mentira, la falsedad que ustedes predican, diciendo que con que ya crean, que hayan aceptado que Jesús es su Salvador, que ya con eso ya son verdaderos cristianos y se van a salvar. Ese es un falso evangelio que está bajo la maldición de Dios. Luego ha dicho usted que hay cientos de millones de evangélicos que han aceptado a Jesús haciendo esa oración de fe. Sí, han hecho esa llamada oración de fe, pero no son cristianos, son sencillamente pobres herejes, apóstatas y analfabetos bíblicos, los cuales han sido engañados por los falsos evangelistas como usted, con ese falso evangelio. No son realmente cristianos. Un verdadero cristiano, ya se lo he dicho, es aquel que sigue la doctrina de Cristo, que confiesa con su boca que Jesús es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos, y que le obedece. Porque él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, como dice Hebreos capítulo 5. Sin obediencia a Cristo no hay salvación posible. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dijo Jesús. ¿O qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a responder Jesús? Apartaos de mí, malditos, porque nunca os conocí. Apartaos de mí, inicuos, malditos, hacedores de maldad. Es lo que les va a responder a falsos evangelistas y falsos pastores como usted, lo que les va a decir. Estos falsos evangelistas, falsos pastores, siempre estaban con Señor, Señor, llamándole Señor, Señor, hemos profetizado, profetizamos en tu nombre, hacemos milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir que nunca los conoció, es decir, nunca fueron verdaderos cristianos, nunca fueron verdaderos discípulos de Jesús. E irán a la condenación, irán al fuego. Pues eso es lo que les espera a ustedes antes, no se arrepientan. No se arrepienten de ese falso evangelio que predican y de esas falsas doctrinas de demonios que enseñan. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Romanos capítulo 10. Dijo Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que es una cita que el apóstol Pablo tomó del libro del profeta Joel. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo lo aplicó a Jesús. Es decir, todo aquel que invoque que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor Yahvé, será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé, es decir, el nombre de Jesús, será salvo. Porque Cristo Jesús es Yahvé, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Y quien confiese esto con su boca, dijo Pablo, será salvo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que eso es lo que hay que confesar para ser salvos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con repetir una oración diciendo Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. No, no tiene que ver nada con eso. Significa confesarle como el Señor Yahvé de los ejércitos y obedecerle. Obedecer a Jesús y perseverar en esta verdadera doctrina hasta el final. Y es la única manera de conseguir la salvación. Porque el que persevere hasta el fin, dijo Jesús, este será salvo. El que no persevere, pues es un apóstata. Como ha ocurrido aquí en esta escuela bíblica, que ha habido una serie de apóstatas, un grupito de herejes apóstatas, arrianos, han caído en el arrianismo católico romano y han abandonado la verdadera doctrina y han formado su propio grupo de herejes, de blasfemos, herejes embusteros. Se van a condenar por rehusar creer que Jesús es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos. Y es lo primero que tenemos que creer para ser salvos. Que Cristo es el Señor, que Jesús es el Señor, y creer que Dios le resucitó. Y seremos salvos. Y se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si no, no hay perdón de los pecados. ¿Ustedes predican ese evangelio? No. ¿Cuándo ustedes predican que se tienen que bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? Nunca predican eso. Predican la mentira, la babosada, de que hagan una repetición, repitan una oración, aceptando a Jesús como Salvador, cuando eso jamás lo predicaron ni Pedro ni Pablo. Bueno, después ha dicho usted el argumento de que esa llamada oración de fe que hacen ustedes, cuando les hacen repetir que Jesús es su Salvador, diciéndoles que acepten a Jesús como su Salvador, repitiendo esa oración, dicen ustedes que eso les ha cambiado la vida a miles y miles y miles de evangélicos. Sí, claro. En muchos casos, claro que les ha cambiado la vida. ¿Y qué los ha convertido? Los ha convertido en fanáticos, en falsos cristianos, fanáticos descerebrados, seguidores de falsos pastores y falsos evangelistas, que creen en doctrinas de demonios. En eso es en lo que les ha convertido.
Bueno, Tito, voy a explicarte punto por punto para que te quede muy claro todo este asunto con relacionado con la oración de la fe, para que veas el punto de vista bíblico y el punto de vista evangélico, ¿no? Y pues vamos a empezar con ese texto que citaste de Santiago, capítulo 5, el verso 15. Es un texto muy claro, muy contundente. Te doy gracias por haberlo traído a colación. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está muy claro, Tito. ¿Sí? La oración de fe. ¿Cuál oración? Ah, bueno, la oración que nosotros hacemos en nuestros cultos a las personas, ¿sí? Las personas que están enfermas en sentido espiritual. Usted no sabía, Tito, que hay diferentes métodos de interpretación, ¿sí? El método literalista o letrista que usted suele utilizar en su exégesis y hermenéutica, pero hay otros métodos de interpretación bíblica, ¿ya? Como el método alegórico, ¿ya? El método místico, el método liberal, el método naturalista, el método moral, espiritual, el método crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay otros métodos también, pero quiero decirle que usted tiene la tendencia a utilizar el método de interpretación literalista o letrista, ¿no? Es decir, que usted se basa fundamentalmente en lo que dice el texto, en la letra del texto, ¿no? Por ejemplo, como ahí dice enfermos, entonces usted interpreta que se refiere a enfermos literales, ¿no? Enfermos literales, pero sabemos que la Biblia también llama al pecado una enfermedad, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que dice aquí en Santiago 5:15 es lo que nosotros hacemos. Hacemos una oración de fe para salvar o sanar a ese enfermo espiritual, ese enfermo, ese pecador, ¿sí? Que nunca se había arrepentido de sus pecados. Y viene, y el Señor lo levanta. ¿Cómo lo levanta? Pues lo restaura. Lo restaura para que la persona, pues, sienta un dolor profundo por haberle fallado a él. ¿sí? Y Dios lo perdona, recibe la misericordia y el perdón de Dios. Ahí está muy claro, es decir, el texto ese de Santiago 5:15 que citaste antes demuestra y confirma más claramente que la oración de fe que hacemos nosotros al final de las predicaciones, pues es aceptada por Dios, aceptada por Dios. Fíjate muy bien. Y además, pues, ¿cómo, si no fuera así, cómo se explica? A ver, ¿cómo se explica, Tito, que millones de personas cambien su estilo de vida, que cambien, que se transformen, que dejen de ser lobos y se conviertan en ovejitas? Ah, bueno, porque esa oración de fe sí tiene el respaldo de Dios, ¿cierto? Sí, y no como usted dice, que eso son doctrinas de demonios, que eso no, no, el que haga la oración de fe no va a ser salvo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces ahí lo dice claramente el texto, ¿sí? Es que no hay que desconocer lo que dice Romanos 10:9, y vuelvo, lo traigo a colación porque usted no me ha respondido, pues, la pregunta que yo te he formulado, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, eso no es lo que hacen las personas pecadoras que pasan allá al frente, luego no confiesan, no dicen te acepto como mi Señor y único y suficiente Salvador, y ahí están confesando que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Entonces, ahí no lo están haciendo ni con sus pies, ni con sus, no lo están haciendo con sus oídos, ¿ya? No lo están haciendo de otra forma diferente a como lo dice la Biblia, que es con su boca, que si confesar es con su boca. Ellos están haciendo una confesión pública de su fe. Entonces, claro que sí van a ser salvos, porque eso lo dice. Si no fuera así, entonces quita Romanos 10:9 de la Biblia, arráncalo. Dice, confesar es con tu boca, ellos lo están confesando con su boca, ¿o no?
Pues sí, Tito, y como te decía, pues en mi mensaje anterior, pues ese método de interpretación literalista o letrista que usted le da al texto bíblico hace que usted, pues, enseñe falsas doctrinas, ¿no? Que en estos momentos pues no sería necesario traerlas a colación, pero por ahí he visto que usted enseña doctrinas falsas como la poligamia y como otras más, como que el diablo no puede, que el diablo, Dios creó al diablo para tentar al hombre, y otras doctrinas más, como por ejemplo la de la aparición de Samuel a la pitonisa de Endor. Dice que sí, que fue un espíritu, el espíritu de Samuel. Bueno, listo, pero eso no viene a colación. Eso después lo debatiremos. Aquí el punto es la oración de fe. El punto que yo quiero, al que quiero apuntar o enfocarme, es que debido a ese método de interpretación literalista o letrista, eso hace que usted pues enseñe falsas doctrinas. Pero quiero decirte que usted tiene que tener en cuenta los otros métodos de interpretación hermenéutico para llegar a una verdad clara, como es la de la oración de la fe pronunciada por nosotros los pastores evangélicos en los púlpitos. No estoy hablando de la oración de fe de la que usted cree, porque usted tergiversa el concepto, ¿no?
Y ahora te respondo, pues, el argumento ese que tú no crees que Jesucristo pues venga a nuestro corazón, ¿ya? Eso es lo que diste a entender, ¿no? Que Jesucristo venga literalmente.
No creer en eso sería como dudar de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que usted debe leer también todo el contexto bíblico. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio de la oración de la fe. ¿Sí? Jesucristo constantemente está tocando las puertas de nuestro corazón. Y entonces, ¿qué deben hacer las personas pecadoras? Pues abrirle la puerta del corazón para que Jesucristo entre ¿sí? Y para que esas personas tengan una relación personal con Él y que Jesucristo les cambie su estilo de vida. A eso es lo que se refiere el texto. Y usted dice que no, que eso no sucede en la vida real, ¿sí? Yo lo insto a que se arrepienta y que realmente crea lo que diga, lo que dice las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que nos lleva a la salvación. Bueno, ¿y cómo es eso de que nos tildas de apóstatas, analfabetos bíblicos y de herejes? Eso no, pues, es decir, yo no sé en qué te fundamentas para decir que nosotros somos apóstatas. Si realmente fuéramos apóstatas, herejes y analfabetos bíblicos, entonces millones de vidas no se transformarían, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que explicas que un alcohólico inveterado pues deje su alcoholismo y se vuelva abstemio y se dedique su vida al Señor? ¿Cómo explicas, a ver, Tito Martínez, que un drogadicto que ha estado 20, 30 años en el vicio de la drogadicción, con una sola predicación y al aceptar a Cristo en su corazón por medio de una oración de fe, pues deje sus años de drogadicción y se dedique al Señor? ¿Ah? ¿Cómo es posible eso? A ver, dígame. Entonces es lógico que la oración de fe tiene un efecto transformador. Esa oración de fe que se le hace repetir al pecador cambia vidas. Y si cambia vidas, es porque es de Dios, ¿cierto?
A ver, le voy a refutar la mentira que usted ha dicho, Alducín. Ha citado el pasaje de Santiago, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Pero la oración de quién? Pero no se da cuenta usted que el texto dice, ese de Santiago, que oren por el enfermo y los ancianos de la iglesia oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo, es decir, la oración que los ancianos de esa iglesia hagan por el enfermo, no la oración que haga el enfermo. No, diga usted es un necio, usted no se entera de nada, usted no entiende los pasajes bíblicos. El texto lo dice bien claro: llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, úngelen con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Es la oración que se haga por ese enfermo para su sanidad. No la oración que haga el enfermo, no, sino la que los ancianos de la iglesia hagan por él. Mire, ahí le he pegado el pasaje, se lo voy a leer para que vea cómo usted miente, lo embustero que es. Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué más dice? Y oren por él. Es decir, que los ancianos esos oren por él. Que esos ancianos hagan la oración de fe. No que el enfermo, ni mucho menos que la gente, haga una oración de fe para aceptar a Jesús. Aquí en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la oración de fe, se lo repito, se habla de orar por los enfermos. Solo aparece una sola vez esa expresión en el Nuevo Testamento y es en este texto de Santiago. Y está relacionada con la sanidad de los enfermos. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de fe de quién? Pues de los ancianos, de lo que dice el versículo anterior. De los ancianos de la iglesia sanará al enfermo. Así que la interpretación que usted ha dado de este pasaje es falsa, es diabólica. No es el enfermo, ni mucho menos la gente, quienes tienen que hacer una oración de fe. No, no. Esa expresión está relacionada solamente con la sanidad de los enfermos y el ungimiento de aceite. Se les ungía con aceite, llamaban a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, que había varios ancianos, varios pastores, y oraban por el enfermo, y la oración de fe, pero la oración de fe que era realizada por esos ancianos de la iglesia, sanaba al enfermo. Eso es lo que dice sencillamente el pasaje y no la interpretación retorcida y falsa que usted ha dado. Además, ese pasaje de Santiago, si se da cuenta usted, analfabeto bíblico, está hablando de dos tipos de sanidad. Habla de la sanidad física, de la sanidad de ese enfermo, y luego también de la sanidad de sus pecados, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, está hablando también de una salvación, de una sanidad espiritual, porque cuando habla de la sanidad, el Nuevo Testamento abarca tanto lo físico como lo espiritual. Pero eran los ancianos de la iglesia los que oraban por él, por el enfermo, los ancianos, no era el enfermo el que tenía que hacer una oración repitiendo una oración para ser salvo. Usted no se entera de nada, usted es un vulgar embustero. Ahí está hablando de ancianos de la iglesia que oraban por los enfermos, los ungían con aceite y entonces hacían esa oración de fe, los ancianos, no el enfermo. Y esa oración de fe sanaba al enfermo, y si había cometido pecados, pues le eran perdonados también. Eso es lo que enseña bien clarito ese pasaje de Santiago, y no la interpretación retorcida y diabólica que usted ha dado.
Bueno, después ha dicho usted que como él dice enfermos en ese pasaje de Santiago, se refiere a enfermos literales. Pues claro que eran enfermos literales. ¿Está algunos de enfermos entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia.
Está hablando de enfermos literales que padecían alguna enfermedad, alguna dolencia, y luego también habla en el mismo pasaje de una sanidad espiritual, y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. También habla de una sanidad espiritual. Se lo vuelvo a repetir, cuando el Nuevo Testamento habla de la sanidad, se refiere tanto a sanidad física como a sanidad espiritual. En ese texto está hablando de los dos aspectos, de la salud, de la sanidad.
Bueno, ya se lo he explicado en mi anterior mensaje. ¿Qué dice usted? Me pregunta cómo se explica que millones de personas hayan cambiado su vida cuando se han hecho evangélicos. Y eso nadie lo niega. Cambian sus vidas, a lo mejor dejan de ser asesinos, pero ¿en qué se convierten? En pobres descerebrados, esclavos de una secta, seguidores de falsos maestros, de falsos pastores y falsos evangelistas. Se convierten en falsos cristianos. Sí, falsos cristianos, pero que han dejado de ser borrachos, por ejemplo. Que por cierto, el cambio de vida, eso no es ninguna prueba de que uno esté la verdad, porque también en otras muchas religiones paganas y anticristianas, pues muchas personas que se metían droga ya no se meten droga. Dejan la droga o dejan las borracheras. Por ejemplo, mucha gente que se hacen fanáticos mahometanos, igual. Y ya no se dedican a meterse drogas, por ejemplo. Eran drogadictos y se hacen miembros de una religión falsa. Y ya no toman drogas. O sea, eso no es ninguna prueba de que uno esté en la verdad. Así que el argumento que usted ha dado de que hay muchos millones de evangélicos que han cambiado sus vidas, eso demuestra, por lo tanto, que ustedes predican el verdadero evangelio, es un argumento falso y diabólico. Ustedes sencillamente les predican un falso evangelio, les hacen creer en ese falso evangelio, les engañan, les mienten y les convierten en ovejas descerebradas, auténticamente descerebrados, ignorantes, para poder robarles, sacarles todo el dinero que puedan, para que así ustedes, los falsos evangelistas, puedan vivir a cuerpo de rey. Les hacen pobres ovejas, criaturas descerebradas e ignorantes, que lo único que le buscan de ellos es sacarles la mayor cantidad de dinero posible para que ustedes puedan vivir a costa del robo y de la estafa.
Respecto al pasaje de Romanos 19, ya se lo he explicado, veo que usted no escucha mi mensaje. Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí no dijo Pablo por ninguna parte que tenían que repetir una oración aceptando a Jesús como salvador personal. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que dice es que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Adonai, es decir, el Señor Yehvé de los ejércitos. Eso es lo que significa el Señor, el Adonai en hebreo. El Kurios en griego, que se refiere nada más y nada menos que al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Jesús también, es el Padre Celestial y lo es también Jesús. El Señor Yehvé, el eterno Señor Yehvé, es lo que tenemos que confesar y creer que Dios le levantó de los muertos, y así es como seremos salvos. Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor no significa repetir una oración diciendo te acepto y te recibo en mi corazón como mi salvador personal. Eso no es confesar que Jesús es el Señor. Ya le acabo de decir lo que significa esa expresión de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es confesar que Él es el Señor y eterno Yehvé de los ejércitos. El Hijo de Dios, el segundo Dios, el cual es el mismísimo Señor Yehvé, el eterno Yo Soy, como leemos en Éxodo capítulo 3. Eso es lo que hemos de confesar con nuestra boca si queremos ser salvos. Y no lo que ha dicho usted, esa mentira diabólica, de repetir una oración diciendo que Jesús es nuestro Salvador. No, no es eso, para nada lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto. Y oiga usted, no mienta malinterpretando mis palabras, deformándolas. Yo no he dicho por ninguna parte que yo no crea que Jesucristo viene a nuestro corazón. Claro que viene a nuestro corazón. La Biblia claramente habla de que el Señor Jesucristo está en nuestros corazones. Claro que sí. Pero no porque nosotros le hayamos invitado, hayamos abierto la puerta de nuestro corazón. Es el Señor quien abre nuestro corazón para que podamos creer. Como lo dice bien claro la Escritura, eso sucedió con Lidia, por ejemplo, la vendedora de púrpura. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio y entonces el Señor abrió su corazón, el corazón de Lidia, para que ella pudiera creer. ¿Le viene ahora usted mintiendo? Diciendo que yo he dicho que no tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. A ver, dígame usted, demuéstrelo donde he dicho yo que no tengamos que tener a Cristo en nuestro corazón. Bueno, después ha citado usted Apocalipsis 3:20, donde dice Jesús, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Ya que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a ver. Ese texto no tiene que ver nada con la salvación. Está hablando a creyentes, a cristianos, que el Señor quiere tener comunión con ellos. Una comunión, es un pasaje que habla de comunión, no es un texto de evangelización. Ese pasaje no tiene que ver nada con la evangelización. Por eso es que los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, nunca iban diciendo a la gente, abrid la puerta de vuestro corazón a Jesús, para que él pueda entrar. A ver, dígame usted, ¿dónde Pedro, Pablo dijeron ese tipo de expresiones? De que tenían que abrir la puerta de su corazón para que Jesús pudiera entrar. El pasaje de Apocalipsis 3:20 es un texto de comunión que está dirigido a cristianos. No es un pasaje de evangelización, como usted falsamente pretende hacer creer a los ignorantes. Después ha dicho usted que las personas lo que tienen que hacer es abrir la puerta de su corazón para que Jesús pueda entrar. A ver, dígame usted, ¿dónde enseña eso la Biblia, esa doctrina diabólica? Pero es que no ha leído usted ese pasaje del libro de los Hechos, oiga, Arlucín, donde a Lidia, que estaba oyendo el mensaje predicado por Pablo, se dice bien claro que el Señor abrió su corazón. ¿Usted no ha leído ese texto? ¿Dónde dice ahí que fue Lidia la que abrió su corazón a Jesús? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Eso predican ustedes, lo que predican es mentira. Es el Señor el único que puede abrir las mentes, abrir nuestras mentes, por ejemplo, para que podamos entender las Escrituras, como dice Lucas 24. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Es solamente el Señor quien abre el entendimiento, la mente de la gente, y abre el corazón para que puedan creer. Eso que lo hace es el Señor, no somos nosotros. Así que lo que predica usted como falso evangelista que es, y el resto de miles de falsos evangelistas como usted, diciendo a la gente, abran la puerta de su corazón a Jesús, para que Jesús, pobrecito, que está fuera pasando frío, pueda entrar, que está llamando. Abran la puerta de su corazón. Eso es un falso evangelio. Es un falso evangelio, porque el único que puede abrir la puerta de nuestro corazón es Jesús. Como dice ese texto de Hechos, dice, y abrió su corazón. Voy a pegar el texto ahora y lo voy a leer. Aquí he pegado el texto, que lo voy a leer, se encuentra en Hechos capítulo 16, versos 13 y 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando. ¿Y qué es lo que dice ahora? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es el Señor quien abre el corazón de la gente para que pongan atención a aquellos verdaderos evangelistas cuando predican el verdadero evangelio, como ocurrió en este caso. Esto es el verdadero evangelio, es el Señor quien abre el corazón, para que la gente pueda creer, y no la mentira satánica que ustedes predican, que es todo lo contrario. Dicen a la gente que abran su corazón a Jesús. Eso es una mentira del diablo y un falso evangelio, porque es solamente el Señor quien abre el corazón de la gente para que estén atentos, para que escuchen bien lo que dice el predicador.
Hola, hermano Tito. Bueno, no te quiero interrumpir porque en este momento estás debatiendo con el personaje de Henry, Armando Alducín. No, simplemente preguntarte que, bueno, no preguntarte, he oído que has publicado ya el estudio del día 16, o sea, el de ayer, y se ha hablado justamente del tema este, de la confusión que hubo con el tema de las identidades. Y no sé, a mí me parece que yo primero tendría que haber estado enterado de todo esto, o sea, que lo tendrían que haber comentado conmigo primero antes de publicarlo. Pero bueno, yo soy un don nadie, así que a mí no me conoce nadie, a mí no me afectan tanto. Si se puede arreglar el estudio de ese anterior y sacar todo esto, porque me parece que es algo que tenemos que hablar puertas adentro. Inclusive todos los mensajes que nosotros manejamos así por chat privado, a mí me parece que tienen que quedar en privado y no reenviarlos a la escuela, o sí reenviarlos a la escuela, no hay problema, pero no publicarlos después en el estudio. Pero bueno, es una apreciación personal mía, ¿sí? Era eso nada más, Tito. Si se puede arreglar estas cosas, mejor. Y si no, no hay ningún problema, hermano Tito, está todo bien, ¿sí? Bueno, gracias y paz, hermano, y voy a seguir escuchando el debate que tenés con Armando Alducín. Chao, hasta luego, hermano Tito.
Bueno, después pregunta usted que cómo es eso que les acuso de apóstatas, de analfabetos bíblicos y de herejes, porque eso es lo que son en realidad, verdaderamente. Son ustedes apóstatas de la verdadera doctrina, porque han abandonado, no creen en la verdadera doctrina, son herejes, ya que enseñan doctrinas de demonios y son analfabetos bíblicos, porque interpretan de forma absolutamente estúpida y retorcida los pasajes de la Biblia. Así que son esas tres cosas: analfabetos bíblicos, apóstatas y herejes. Después dice usted que si realmente usted fuera un apóstata, un hereje y un analfabeto bíblico, entonces ¿qué explicación habría en que millones de vidas sean transformadas con el mensaje que usted le predica? Ya se lo he dicho, eso ya se lo he explicado. Transformadas, pero ¿transformados en qué? ¿En qué les transforman ustedes a todas esas miles de personas ignorantes, a esas pobres ovejitas descerebradas, a las cuales engañan con un falso evangelio y con doctrinas de demonios? Claro que los transforman. La pregunta es ¿en qué los transforman? Pues los transforman en pobrecitas, ovejas, descerebrados, ignorantes, que desconocen completamente la verdadera doctrina y a los cuales se utilizan simplemente para explotarlos y sacarles la mayor cantidad de dinero que puedan, para así ustedes, los hijos del diablo, falsos evangelistas y falsos pastores, puedan vivir a cuerpo de rey, a costa de todas estas miles de personas a las cuales han, entre comillas, cambiado la vida, transformándoles en criaturas ignorantes, fanatizadas, analfabetos bíblicos como ustedes, y lo que es peor, en falsos cristianos, a los cuales esclavizan y utilizan, repito, para que ustedes mismos se puedan enriquecer. Eso es en lo que les han transformado.
Bueno, Tito, en uno de tus mensajes anteriores, tú me tildas de ser falso evangelista, de predicar un evangelio falso. Vamos a analizar a la luz de la Biblia a ver si realmente, pues, esa acusación es verdadera o falsa, ¿no? La Biblia dice en Hechos 10, 39-41 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Bueno, recuerda que Pedro, pues predicándole a Cornelio, a su familia y a su casa, él habló en qué consiste el verdadero evangelio. Pues en predicar la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso, Tito, es lo que nosotros los pastores evangélicos hacemos. Nosotros predicamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que nos acusas de falsos evangelistas? También Pedro, pues en el verso 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Nosotros también predicamos eso, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces,
¿Vamos a predicar falso evangelio? No, estamos predicando el perdón de los pecados. Lo hacemos casi siempre en los púlpitos y por medio de la oración de la fe también. La persona llega arrepentida y pues pide perdón a Dios por sus pecados. Y en el verso 47 y 48 dice, entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, el verdadero evangelio también se refiere a bautizar a las personas en agua, ¿no? Entonces, nosotros bautizamos. Entonces, ¿por qué dices? Porque quiero que te retractes de esa falsa acusación que estás haciendo en contra de nosotros, de que somos falsos evangelistas, o que yo soy un falso evangelista, o porque predico un falso evangelio. Pero, ¿por qué lo voy a hacer? Yo predico en la muerte y resurrección de Jesucristo, predico el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, también predico el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, como lo dijo Pedro también. Entonces, tú me estás acusando injustamente, ¿sí? Porque para ser falso evangelista significa que no creo en eso, no creo en la muerte, que Jesucristo murió y resucitó. No predico perdón de los pecados y no bautizo a las personas en agua. Fíjate muy bien lo que estás diciendo. Nosotros, los pastores evangélicos, por si no lo sabías, Tito, entérate, ¿sí? Nosotros predicamos ese mismo evangelio predicado por Pedro, por Pablo, por Juan, por Felipe, por todos, ¿sí? Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15, 1-4, dijo que, dice, Jesucristo murió por nuestros pecados, dice que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, resucitó al tercer día como las Escrituras. Entonces, ¿por qué me acusas de ser falso evangelista si eso es lo que yo predico? Si eso es lo que las personas repiten por medio de la oración de la fe. Eso es lo que dicen. Yo también predico el reino de Dios, que forma parte de ese evangelio. El evangelio del reino de Dios que predicó Jesucristo y sus apóstoles. Entonces, para yo ser falso evangelista, significaría de que yo no creo en todas esas cosas. Sí, y que predicaría otras cosas diferentes a las que yo, a las que realmente están en las Escrituras, que se relacionan con el Evangelio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con levantar calumnias y falsas acusaciones, porque eso sería difamación, ¿sí? Eso sería difamar a un hombre de Dios. Bueno, ya para finalizar el debate, para ponerle un punto final, pues quiero redondear, haciendo como una conclusión, pues la conclusión sucinta y breve acerca de lo cual, pues, he querido, pues, darle a entender a Tito, ¿sí?, en este debate, ¿sí?, que la oración de fe, si salva al pecador, pues, y bueno, y me alegra que Tito hubiera reconocido que no solamente, que ese texto que mostró de Santiago 5, el versículo 15, no solamente se refiere a los enfermos literales, sino también a los enfermos espirituales. Bueno, llegamos a un acuerdo y ese es un logro, ¿no? Pero quiero decirle, pues, a Tito que... ¿cómo se logra que ese enfermo o espiritual, ¿sí?, sea levantado? Pues cuando sus pecados le son perdonados. Entonces, ¿cómo le son perdonados los pecados? Pues a través de una oración de fe. Porque a través de una oración de fe, la persona tiene la oportunidad de confesar su pasado pecaminoso, viviendo para... pues que vivió para ellos mismos y no obedecieron a Dios, ¿no? Por medio de la oración de fe, reconocemos que Jesucristo es Dios y que vino a la tierra como hombre para vivir una vida sin pecado, que nosotros no podemos tener, que murió en nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que pagar la condena que merecemos. y por medio de la oración de fe, pues admitimos que estamos listos para confiar en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón, habite en él y comience a vivir a través de nosotros. ¿Sí? Esa, la oración de fe ha cambiado la vida de millones de personas. Millones y millones de personas han sido transformadas cuando realmente lo hacen de corazón, cuando el ministro de Dios hace que la persona repite esa oración, y la persona cuando lo hace realmente con un corazón contrito, humillado, arrepentido, pues logra tener muchos resultados efectivos en cuanto a que la persona cambia su estilo de vida, ¿sí? Como lo dije anteriormente, incluso hay cientos de miles de homosexuales, travestis, lesbianas, que han cambiado su estilo de vida al hacer esta oración de fe, ¿sí? También delincuentes, personas que se entregaron al vicio, la perdición, personas, asesinos. Por ejemplo, yo invito pues a Tito y a todas las personas que escuchan este debate que miren todos los testimonios que hay en YouTube de personas que fueron asesinas, que fueron sicarios y que simplemente por hacer una profesión de su fe o una oración de fe, Dios les cambió su estilo de vida. La oración de fe tiene muchos resultados positivos en la vida de creyente. Por lo tanto, esa oración de fe, ¿sí? que nosotros los ministros de Dios, los pastores evangélicos, hacemos en nuestras iglesias, es una oración que es respaldada y apoyada por Dios nuestro Padre Celestial. Así que, pues que Tito no venga a decirme que esa oración que nosotros los evangélicos, oye bien Tito, que nosotros los evangélicos hacemos en las iglesias, pues que no es una oración que tenga el respaldo de Dios. Pues sí la tiene, porque las personas cambian su estilo de vida. Bueno, quiero terminar con, pues como estamos hablando del tema de la oración de fe, pues invitar a todos, a todas las personas que están escuchando, a que hagan esta oración de fe, ¿sí? Porque si esta oración de fe ha cambiado vidas de millones de personas, pues también puede cambiar la suya. Entonces yo los invito a que oren conmigo. Padre, seguí quebrantado tus leyes y que mis pecados me han separado de ti. Estoy sinceramente arrepentido y ahora quiero apartarme de mi pasado pecaminoso y dirigirme hacia ti. Por favor, perdóname y ayúdame a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, está vivo y escucha mi oración. Invito a Jesús a que se convierta en el centro de mi vida, a que gobierne y reine mi corazón desde este día en adelante. Por favor, envía a tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte y hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración de fe con verdadera convicción y fe en todo tu corazón, ahora eso significa que te convertiste en un cristiano verdadero. Eres un seguidor de Jesús. ¿Sí? Esto es un hecho, ¿sí? Algunas personas dicen que haber experimentado pues un tibio rubor, hormigueo o alguna otra experiencia mística en su corazón, ¿sí? Pues Dios se manifiesta a las personas de diferentes maneras. El hecho es que podía ser así contigo, como no podría hacerlo. Si tú hiciste la oración de fe y entiendes lo que significa, ahora eres un seguidor de Jesús, eres cristiano. La Biblia nos dice que tu salvación eterna es segura. Y termino con esto, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Eso está en Romanos 19 y eso fue lo que se repitió en esta oración de, de fe. Entonces, te doy la bienvenida a la familia de Dios y te animo que ahora, pues, busques una iglesia evangélica donde puedas ser bautizado y creer en el conocimiento de Dios a través de la palabra, la Biblia. Fin del debate.
A ver, ya le voy a contestar y con estas respuestas que le voy a dar, doy por terminado el debate. Ya que usted comenzó este debate, pues yo lo voy a terminar. Dice que ¿por qué le llamo falso evangelistas? Pues que predican un falso evangelio. ¿En qué consiste el falso evangelio que predican ustedes? Pues sencillamente que les engañan a la gente, les dicen que si repiten esa oración, una oración de aceptar a Jesús como su salvador, le dicen que ya son salvos. Les engañan, les mienten, porque eso es falso. Eso jamás lo enseña la Biblia. Ni Pedro ni Pablo predicaron jamás, jamás dijeron a la gente que para ser salvos tenían que repetir una oración aceptando a Jesús como su salvador. Nunca. Yo le reto a usted a que me dé un solo versículo de las predicaciones evangelísticas de Pedro o de Pablo donde dijeran ellos eso, en ninguna parte. Ellos lo que predicaban y exhortaban a la gente es al arrepentimiento. Les predicaban la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Jamás decían a la gente que repitieran una oración para salvarse. Así de simple. Por eso es que ustedes son, y especialmente usted, un falso evangelista. Porque predica un pervertido y falso evangelio contrario a lo que predicaron los apóstoles. Engañando a la gente, diciéndoles que abran su corazón a Jesús y le acepten como salvador. Y entonces les engañan, les mienten, diciéndoles que ya son falsos. Les hacen creer a esta pobre gente ingenua e ignorante que ya son salvos. Cuando resulta que todavía no somos salvos. La salvación es algo que estamos esperando, dice la Escritura. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O como dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. La salvación no la recibimos ahora, la recibiremos en el futuro. Y ustedes les mienten, les dicen que la salvación la reciben en ese momento, que abren su corazón a Jesús y le aceptan como salvador. Que eso ni lo predicaron Pedro, ni lo predicó Pablo, ni ningún otro apóstol. Ellos predicaban que Jesús murió, que resucitó al tercer día y que hay perdón de pecados para todos aquellos que genuinamente se arrepienten, confesando con su boca que Jesús es el Señor. No repitiendo una oración diciendo que Jesús es su Salvador, no. Romanos capítulo 10, como ya se lo demostró, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Adonai, el Señor y Jehová de los ejércitos, serás salvo. Eso es el verdadero evangelio, el cual ustedes no predican. Claro, ustedes hablan de la muerte de Jesús y hablan de su resurrección, claro que predican la muerte y resurrección de Jesús, pero luego les engañan, les mienten a la gente, diciéndoles que para ser salvo tienen que repetir una oración aceptando a Jesús como salvador. Ese es el falso evangelio que ustedes predican. Es un falso evangelio pervertido. Mezclan, como hace Satanás para engañar al mundo, mezclan la verdad con la mentira, es lo que hacen ustedes. Mezclan la verdad con la mentira. Y luego, sin mencionar las doctrinas de demonios que ustedes le meten en la cabeza a estas pobrecitas ovejas ignorantes y descerebradas. La cantidad de doctrinas de demonios, todas falsas, que usted predica, como es el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, el falso Dios trino, esas son las doctrinas de demonios que ustedes enseñan. Y usted también. Así que ustedes, ¿qué es lo que hacen? Están llevando a miles y miles de personas sencillamente hacia la mentira, el error y hacia la condenación. Así de simple. Y luego respecto al bautismo en agua, ¿ustedes no creen que el bautismo es para el perdón de los pecados? Ustedes no enseñan eso. Ustedes predican un falso evangelio. Cuando resulta que el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es decir, que para tener el perdón de los pecados, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento y después bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo. No en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no. Sino solamente en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Así que ustedes no están predicando ni siquiera ese verdadero bautismo cristiano. Ustedes jamás enseñan que para tener el perdón de pecados se tienen que bautizar en agua. ¿Cuándo predican ustedes eso? Yo que he sido miembro durante 13 años de iglesias evangelocas aquí en España, sé perfectamente lo que predican ustedes. El falso evangelio que predican, ustedes nunca enseñan eso. De que para tener el perdón de los pecados hay que bautizarse en agua, en el nombre de Jesucristo. No. Usted dice que con que ya abran la puerta de su corazón a Jesús y le acepten como Salvador, recibiéndole ahí en su corazón como Salvador, como su único Salvador, ya son salvos. Ese es el falso evangelio que ustedes les han metido en la cabeza. Y entonces esas pobres criaturas ignorantes ya se lo creen. Se creen, les engañan y ya se creen que ya son salvos, que ya son verdaderos cristianos porque dicen que han aceptado a Jesús como Salvador. Y no, eso es un falso evangelio. Eso no es lo que predicaron ni Pedro ni Pablo. Ustedes, claro, hablan de un bautismo, del bautismo falso, no el verdadero bautismo cristiano, que solamente en el nombre de Jesús, pero ustedes nunca enseñan que para tener el perdón de los pecados se tienen que bautizar primero. Y eso es lo que enseñó Pedro ahí el día de Pentecostés. Primero arrepentirse y luego bautizarse en el nombre de Jesucristo para tener el perdón de los pecados. Así de simple. Y ustedes jamás predican ese verdadero evangelio. Así que usted es un falso evangelista porque predica un falso evangelio y porque además todas las doctrinas que predica son falsas y diabólicas. Son auténticas doctrinas de demonios. Así que de modo, usted es un farsante, un falso evangelista, un parlanchín, un farsante en todo el sentido de la palabra, utilizado por Satanás para engañar a miles de personas con esas doctrinas de demonios que usted enseña. No mienta, yo no he dicho por ninguna parte que usted no cree en la muerte y resurrección de Jesús. Yo no he dicho eso. Yo lo he dicho que usted predica un falso evangelio porque les engaña a la gente diciéndoles que abran el corazón a Jesús para ser salvos o que repitan una oración para ser salvos. Ese es el falso evangelio que usted predica. Y miles y miles de falsos evangelistas como usted. Pero yo en ninguna parte he dicho, jamás he dicho, que usted no crea en la muerte y resurrección de Jesús. Así que no mienta, ni calumnie, ni acuse en falso absolutamente a nadie. Fíjese si usted es embustero, dice que usted predica... que ustedes, los llamados evangelistas, que predican el mismo evangelio que predicaron Pedro y Juan. ¿Ah, sí? A ver, demuéstreme usted cuando el apóstol Pedro o el apóstol Pablo predicaron ese falso evangelio que ustedes predican. De decir a la gente que repitan una oración aceptando a Jesús como su Salvador para ser salvos. Eso de que pasen al frente y que levanten la mano los que quieren ser salvos, y que repitan una oración aceptando a Jesús. A ver, ¿cuándo predicaron eso? El apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿No se da cuenta que usted está mintiendo, que es un embustero? Usted es un vulgar embustero que ni entiende ni conoce la Biblia. Ni Pedro ni Pablo jamás predicaron ese falso evangelio. Ellos lo único que predicaban es la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Jamás decían a la gente que abrieran su corazón a Jesús para ser salvos. Jamás decían a la gente que pasaran al frente para repetir una oración y ser salvos. Jamás les decían a la gente que creyeran en un falso Dios trino. Ni en doctrinas de demonios tremendamente peligrosas y que van a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Como por ejemplo también la doctrina del pretribulacionismo, del rapto pretribulacional. O la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. O la doctrina repugnante diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Todas esas doctrinas las predica usted, las enseña usted a millones de personas, a miles de personas ignorantes y descerebradas, a los cuales les roban toda la mayor cantidad de dinero posible, para que así ustedes, los falsos pastores, los falsos evangelistas, puedan vivir a cuerpo de rey. Ese es el estilo de vida satánico y anticristiano que ustedes han elegido, y que no tiene que ver absolutamente nada con la auténtica vida cristiana. Porque un verdadero cristiano no es un ladrón ni un estafador, como lo son ustedes. Y lo que predican, engañan a la gente, las hacen cambiar de vida, entre comillas, para convertirlas en individuos absolutamente dementes, descerebrados, descerebradas, ignorantes, a los cuales, pues de la forma más fácil, puedan robarles con el falso diezmo monetario o con ofrendas, para que así ustedes puedan vivir a costa de esos miles de idiotas y descerebrados y falsos cristianos a los cuales han engañado con esas doctrinas de demonios. Dice usted que usted predica el reino de Dios, que predica el verdadero evangelio. ¿Pero qué verdadero evangelio predica usted? ¿Qué reino de Dios? Y lo único que predica por los vídeos que están en YouTube son burdas doctrinas de demonios, doctrinas satánicas como el pretribulacionismo, el falso dios trino, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno. Esas son las doctrinas satánicas que usted predica. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que usted predica el reino de Dios y que predica el verdadero evangelio. Lo que predica, como ya le he demostrado en este debate, es un falso evangelio y por lo tanto está bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, que los que predican ese falso y pervertido evangelio están bajo el anatema de Dios, que es lo que le ocurre a usted. Bueno, veo que usted no ha entendido, no ha escuchado mis mensajes sobre el asunto de la oración de fe. Ya se lo he demostrado, esa expresión aparece solamente en la carta de Santiago y se refiere a la oración de fe que los ancianos de la iglesia hacían por los enfermos. Los ungían con aceite, oraban por ellos y esa oración de fe sanaba al enfermo. Y si habían cometido pecados, les eran perdonados. Esa es la verdadera oración de fe, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que hacen ustedes, que es una perversión satánica. La oración de fe no era la que hacía el enfermo o el pecador, no, sino la que los ancianos de la iglesia hacían por esa persona, para que fuera sanada. Esa es la verdadera oración de fe y no la babosada y estupidez que usted está diciendo en este debate. Bueno, después dice usted, basándose también en el pasaje de Santiago capítulo 5, ¿y cómo le eran perdonados los pecados a ese enfermo? Dice usted, pues por la oración, sí. ¿La oración de quién? Pero es que no se da usted cuenta, necio, que era la oración de los ancianos. La oración de fe era la que hacían los ancianos por esa persona enferma, y esa persona enferma era sanada, y si había cometido pecados le eran perdonados. Eso es lo que enseña el texto. Y viene ahora usted diciendo, no, es que sus pecados eran perdonados porque él hacía la oración de fe. No, oiga, que usted es tonto, ¿qué? Que no era el enfermo el que hacía la oración de fe. Que eran los ancianos de la iglesia. Los ancianos oraban por él, lo dice bien clarito el texto de Santiago. Oraban por él y esa oración de fe, porque tenían el don de fe esos ancianos, sanaba al enfermo, bueno, se le ungía con aceite y la oración de fe sanaba al enfermo, y si había cometido pecado le eran perdonados. Simplemente lo que dice el pasaje, pero el texto lo que ha hecho usted es pervertirlo, retorcerlo de forma satánica, enseñando la majadería de que es la persona, el enfermo, el pecador, el que tiene que hacer una oración de fe, repetir una oración para ser salvo. Es una perversión diabólica lo que usted está haciendo de ese texto, porque el pasaje lo dice bien claro, que eran los ancianos de la iglesia los que oraban por ese enfermo para que fuera sanado y que sus pecados fueran perdonados. No era el pecador, no era el enfermo el que oraba, el que hacía la oración, eran los ancianos. Luego, por ejemplo, ha mencionado usted que hay muchos maricones, hay sodomitas que han cambiado su estilo de vida y se han hecho miembros de iglesias evangélicas, se han hecho evangélicos. Los han convertido ustedes en pobres criaturas descerebradas, ignorantes y fanáticos religiosos con el único propósito de sacarles dinero. Eso es lo que les han convertido, pero no les han convertido en verdaderos cristianos. No son cristianos verdaderos porque lo que creen los pobrecillos en su ignorancia son burdas doctrinas de demonios que ustedes, los falsos evangelistas y falsos pastores, les han metido en la cabeza. Pero no se convierten en auténticos cristianos, ni en seguidores de Cristo, ni tienen idea de la verdadera doctrina. Los han convertido en criaturas descerebradas, en ovejas ignorantes, ovejas necias, ignorantes de la verdadera doctrina, fanatizados, siguiendo pues a individuos farsantes como usted, a falsos pastores y a falsos evangelistas. Y les engañan pues luego para sacarles provecho, para sacarle la mayor cantidad de dinero posible, y de esta manera ustedes puedan vivir a cuerpo de rey, a costa del dinero que roban a esas ovejas descerebradas a las cuales ustedes, entre comillas, han convertido. Pero los han convertido en eso, en ovejas descerebradas, en falsos cristianos y en fanáticos religiosos, sin un ápice de cerebro. Bueno, y ya para terminar este debate, usted ha dicho que uno se convierte en un verdadero cristiano cuando repite esa oración que usted ha dicho, que ya entonces se convierte en un verdadero cristiano. No, oiga, pedazo de embustero. Un verdadero cristiano es el que sigue la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo. El que tiene la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, ese es un verdadero cristiano. No el que repite una oración, como ha dicho usted. Usted ha dicho una soberana babosada para engañar a los ignorantes y descerebrados, que ignoran completamente la verdadera doctrina. Un verdadero cristiano es aquel que sigue la doctrina de Cristo, porque eso significa cristiano, seguir a Cristo, un seguidor de Cristo, es decir, un seguidor de su doctrina, el que tiene su enseñanza. Si usted, como de hecho lo tiene, doctrinas de demonios, que lo único que predica y enseña son auténticas mentiras y doctrinas de demonios, usted no es un verdadero cristiano, usted no es un seguidor de Cristo. Así que para terminar, le exhorto en este debate a que se arrepienta genuinamente de ese falso evangelio que lleva anunciando durante un montón de años y de todas esas doctrinas de demonios que enseña también y que van a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Arrepiéntase genuinamente que usted ya ha conocido la verdad. No pierda la oportunidad, no la deseche. Reconozca sus errores, arrepiéntase genuinamente de haber estado engañando a miles de personas con esas doctrinas de demonios y con ese falso evangelio. Y de esta manera, una vez que haya reconocido sus errores, rectifique y se dedique a predicar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Y no las burdas doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe como usted, que están engañando a millones de personas y que van a llevar a la condenación a millones y millones de individuos que han conocido la verdad, la verdadera doctrina, y la han rechazado. Así que no pierda usted la oportunidad que ha tenido en este debate aquí conmigo. Reconozca sus errores doctrinales, humíllese, arrepiéntase, que Dios le está dando la oportunidad para que cambie su forma de pensar y abandone todas esas doctrinas de demonios que enseña. De modo que doy por terminado este debate con usted. Le exhorto a que entre en mi sitio web, las21tesisdetito.com, donde va a poder conocer cuál es la verdadera doctrina cristiana, en todo el material que existe ahí, tanto en audio como por escrito. Bueno, se me ha olvidado felicitar al hermano Henry por el magistral papel que ha hecho imitando a este falso evangelista llamado Armando Alducín, a este mexicano. Lo has hecho de forma magistral. Y los argumentos que has dado, pues son los típicos argumentos que da este sujeto, este falso evangelista. Has hecho el papel perfecto, o sea, es mejor no podías haber estado, mano.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.